This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.
Una diversidad. Una diversidad de asistentes. Bueno, yo me llamo Jay Rosario. Soy originalmente de Miami, Florida, así que yo me crié con cubanos, porque Miami es de cubanos, pero mis padres son de donde son donde es mi querida hermana Xiomara, de la República Dominicana, y ahora estoy viviendo en Huntsville, Alabama, donde está la Universidad de Oakwood. No sé si conocen Oakwood, la universidad. Puede que hay muchos, incluso cubanos, que están por allá. Ay, ay, ay. Ah, interesante. A ver si después del tema hablamos, a ver si lo conozco. Pues mi esposa es profesora de francés en la universidad y yo soy pastor para el Gulf States. Tenemos 2 años en Alabama y antes de eso estuve en California por 6 años. Así que ir de California a Alabama es como ir de un continente a otro. Totalmente diferente. Pero lo bueno es que Alabama es mucho más económico, así que la vida no es tan estresante como California. Pero anyways, pero es una bendición estar aquí con ustedes y vamos a continuar. Aquellos que no estuvieron con nosotros, les voy a dar un repaso de 10 segundos del primer segmento. Estamos tocando este asunto del juicio investigador y lo que hemos concluido del primer segmento es que nosotros en este mundo, lamentablemente, cuando escuchamos juicio, cuando escuchamos abogado, cuando escuchamos juez, problemas. Mucho dinero, mucho lío y muchos problemas. Entonces, lamentablemente ese concepto lo traemos a la Biblia. Ese concepto lo traemos y el juicio nosotros lo prejuzgamos. Si me hago entender. O sea que el juicio, nosotros ya llevamos un prejuicio al juicio. Y vamos a ver que la realidad es que el juicio es uno de los mensajes más bellos de toda la Biblia. Es lindísimo. Y el juicio, que viene muy vinculado en la doctrina del santuario, es el punto que nos distingue a nosotros como adventistas del séptimo día. El sábado, hay otras denominaciones que guardan el sábado. No somos los únicos. El estado de los muertos, hay como 2 más. La mayoría no creen en eso, pero no somos los únicos que creemos que cuando uno muere no se va directo al cielo o al infierno, sino que lo que realmente nos distingue, al lado del tofu, porque eso también es rarísimo para la iglesia evangélica, el tofu y el santuario. Y del santuario, claro, vienen tantas ideas y tantas enseñanzas muy ricas y muy profundas. Una de ellas es el juicio investigador. Y no vamos a llegar a una conclusión exhaustiva porque este es un tema muy profundo y esto realmente vamos a estar rascando la superficie. O sea que esto es, puede que cada tema sea una introducción del tema para poder animar a todos a escudriñarlo personalmente. Y ahí es donde uno va a aprender aún más que en este taller. Es cuando uno está junto a la palabra de Dios con Dios, con la idea de Señor, enséñame. Esa es la idea. Eso es lo que queremos transmitir a cada uno de ustedes. En el primer segmento nos dimos cuenta de algo muy interesante, que de todos los libros en la Biblia, el libro que utiliza la palabra juicio más que cualquier otro libro es el libro de los Salmos. Que es un poco impactante porque generalmente uno piensa en el juicio, uno piensa en el libro de Daniel. Juicio. Incluso el nombre de Daniel significa Jehová es mi juez. Uno piensa quizás en el Apocalipsis, que habla del juicio final. Uno piensa quizás en los libros del Antiguo Testamento, donde hay muchas guerras. Pero realmente no es así. El libro de los Salmos es el libro que tiene la frecuencia más alta del uso de la palabra juicio. Y eso es muy alarmante y muy interesante. ¿Por qué? Porque el Salmo tiene la reputación de ser un libro de oraciones. De ser un libro de un caminar íntimo con Dios. Y eso quizás nos presenta algo nuevo para nosotros que hemos creído en el juicio investigador, pero no lo hemos visto a ese punto de vista. Que el autor, o los autores, porque es uno de más autores, de los Salmos, utiliza, esto es rarísimo, utiliza la doctrina del juicio como un punto devocional. Eso es un poco raro, mis queridos hermanos. Porque cuando hablamos de un punto devocional, ¿pensamos en qué? El amor de Dios, pensamos en la paz, pensamos en un sinfín de cosas. Pero la última palabra que nos llega a la mente cuando hablamos de algo devocional, bueno, no puedo hablar por ustedes, tengo que hablar por mí mismo. La última palabra que viene a mi mente naturalmente es esta palabra, juicio. Así que el mundo devocional, el mundo íntimo con Dios y el juicio no son como el agua y el aceite. No lo son, incluso que van juntos. Incluso con eso podemos concluir el taller y podemos orar, pero no vamos a hacer eso. Vamos a seguir profundizando. Ahora, quiero, claro, el tiempo es muy limitado, pero quiero ver, quiero que vayan conmigo, que abren sus Biblias, en este libro, el libro de Salmos, a ver qué es lo que dice la Biblia y cómo es que el libro de los Salmos utiliza esta palabra juicio, que son, a ver lo que estuvieron aquí en el primer segmento, si se acuerdan, 55, oye Eduardo, te ganaste un abrazo a la conclusión. Vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a ver, incluso yo creo que voy a pedir voluntarios para que me ayuden con las lecturas. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos de los Salmos que utiliza la palabra juicio, juez, juicioso, algo más o menos en esa rama. Vamos a comenzar con Salmos capítulo 9. Y si hay una víctima que le gustaría leer, por favor, no falta que se pongan de pies. No vamos a hacer eso tan formal. Pero si pueden hablar con una voz que todos puedan escuchar. El Salmos capítulo 9 y el versículo 16. Sí, por favor. ¿Qué es lo que nos trae este salmo con el concepto o la idea del juicio que nos ayuda a entender más profundamente? Salmo capítulo 9, versículo 16. Tranquilo, que vamos a tomar esto con calma, así que no vamos a apurarnos. Que la mejor forma de aprender es pensando, amén. Así que queremos que todos estemos en la misma línea de pensamiento. Ahora, vamos a leerlo de nuevo, mi querida hermana. Pamela. ¿Pamela? Sí. ¿Qué entendemos de este texto? Ok. Okay. 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 Bueno, bienvenida. Claro. Claro, excelente. No está bueno. No. De nuevo, un texto, muchas mentes en un texto nos ayuda a destacar cosas, porque tú vas a ver cosas que yo no lo voy a ver, porque somos diferentes. Así que queremos abrir la oportunidad, si hay alguien que tiene algo para contribuir, que lo contribuye. Ahora, en mi mente, lo que primero me hace así, mira, me agarra por el cuello este texto. Me hace así, psh, 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 cariñosamente, me hace así. Es la primera línea. Jehová se ha hecho conocer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Él se quiere revelar. ¿Cuál es la misión de la iglesia? difundir la luz del Evangelio, que viene siendo ¿qué? El mensaje de Cristo Jesús, que Cristo Jesús viene siendo ¿qué? La imagen de Dios. O sea que la función de la iglesia es hacer conocer a Dios. ¿Sí o no? Por eso que estamos, incluso la Biblia usa la idea que somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Algunos somos ojos, ya conocemos todo eso. Pero la Biblia nos enseña, el Salmos nos enseña que a través del juicio, a través de la enseñanza del juicio, a través de mirar la forma que Dios ejerce su posición como juez, nos ayuda a entender su carácter. Hablamos acerca de la corrupción en el primer segmento, de los jueces corruptos, de los abogados corruptos, hablamos de eso. Lo que nos enseña el juicio es que la manera en la cual Dios juzga, uno puede llegar a conocerlo a él más profundamente. Es como un audit. No sé cómo dicen audit en español. Un audit. ¿Cómo se dice audit? Después del año, los fondos y las cuentas bancarias le hacen una investigación para asegurar que todo esté correcto, etcétera. Bueno, aunque no sabemos la palabra.
Auditoría.
Auditoría, gracias. Eduardo. Otro abrazo para Eduardo. A la salida, ya van dos abrazos. La auditoría. Entonces, la forma en la cual Dios hace la auditoría de la raza humana es la forma que uno llega a conocerlo. O sea que el juicio es como una ventanita, una dimensión que nos da un vistazo del corazón de Dios que no pudiéramos llegar a ver sin esa enseñanza. Es un texto de los muchos. Más adelante vamos a leer más de los Salmos, pero por el tiempo vamos a continuar. Pero, de nuevo, el Salmos es el libro que utiliza la palabra juicio más que cualquier otra. Y lo que se van a dar cuenta es que el Salmo tiene conceptos del juicio tan increíblemente bello. Uno dice, wow, pero qué lindo. Y la realidad es que Dios está en el asiento caliente, como dijimos. ¿Por qué? Porque Satanás lo está acusando a él de ser una persona que realmente no lo es. Entonces Dios tiene que aclarar todas las acusaciones. ¿Por qué? Porque convenció a Eva y a Adán que Dios era tal y tal persona, que realmente no lo es. Y ese malentendimiento de su carácter causó un ¿qué? Una separación, y se escondían detrás de un árbol. Y tenían temor por primera vez en la historia de la raza humana. Antes de eso no había temor de Dios. Dios incluso se hablaban directamente. Era un amigo. Era una relación abierta y era totalmente sin vergüenza. Pero el desorden, alguien trajo un desorden al concepto de quién es Dios. Y ese desorden lo que causó era confusión. Y ese desorden también lo que causó es una separación. Entonces, la Biblia nos dice que a través del juicio Dios se revela. Entonces, al revelarse, uno se da cuenta, espera, Dios realmente no es como Satanás dice que Dios es. Eso significa que Satanás es un mentiroso. Eso significa que Dios tiene la razón. Eso significa que yo debo de seguirle a Dios y no a Satanás. ¿Viste? Entonces, todas las doctrinas nuestras de la Iglesia Adventista funcionan para abrir el carácter de Dios a las mentes de las personas. Y el juicio es una de ellas. Incluso el juicio yo diría que es una de las más profundas, porque nos enseña la forma real que Dios trata con pecadores, que es la acusación más grande, incluso los ateos más fuertes de nuestra generación. La mayoría eran cristianos. El ateo número uno, ahora no en Estados Unidos, en el mundo, se llama Richard Dawkins. Es un inglés. Y él se crió en la iglesia. Y la mayoría, todos se crían en la iglesia. Charles Darwin, Carlos Darwin, se crió en la iglesia. Frederick Nietzsche se crió en la iglesia. El papá era pastor, imagínense. Y Nietzsche, uno de los más fuertes de todos los ateos. ¿Por qué? Porque llegaron a creer en una perversión del carácter de Dios. ¿Viste? Entonces el mensaje del juicio es un mensaje que hace difundir el verdadero carácter del Señor. Ahora, no sé quiénes conocen el que está en la pantalla. Háblenme un poco de él. ¿Qué conocen de él? Exacto, muy bien. Hay personas que no saben eso. Entonces, Nobel, Alfred Nobel, es de donde viene la idea del Nobel Peace Prize, que se da todos los años, creo que en Noruega o en Suecia, por allá, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Alfred Nobel? ¿Por qué es tan popular? Él es, exacto, es un científico, es un químico sueco de Suecia, y un día, y esto yo cuando lo escuché pensé, esto debe de ser una leyenda, esto no realmente es histórico, pero según lo que las fuentes que continué revisando, era algo de la historia real. Alfredo Nobel un día estaba en su casa tomándose un cafecito, todo bien, y él estaba leyendo el periódico, día normal, regular. Y luego entonces él llegó a las últimas páginas del periódico, que generalmente son los, en inglés son los obituaries, necrológicas, creo que se dice necrológicas, que prácticamente es una lista de las personas que recientemente, obituario, que son generalmente una lista de personas que han fallecido en los últimos días, en el tiempo más reciente. Y él por curiosidad, porque generalmente uno no lee eso, yo no sé para qué lo ponen en el periódico, uno dice, pero ¿quién va a leer eso? Ay, leer nombres de personas que uno no conoce. Anyways, él se puso a leerlo y comenzó a leerlo por curiosidad. Y adivinen qué descubre. Nada más y nada menos, él encuentra su propio nombre, Alfredo Nobel. Y lo mira y dice, pero ¿qué es esto? Y dice, bueno, quizás hay otro que se llama Alfredo Nobel que vive en esta misma ciudad. Y comienza a leer en la parte, porque un obituario es como un resumen muy breve de la vida entera de uno. O sea, los puntos más fuertes de tu vida, o sea, la contribución más grande. Y más o menos el resumen de Alfredo Nobel era algo como, Alfredo Nobel, científico, descubrió la dinamita. Porque él fue uno que descubrió la dinamita. Un método en el cual muchos perdieron la vida. Por asunto de guerras y asunto de batallas. Exacto. Entonces, el tipo dijo, pero ven acá. Porque él pensaba, bueno, quizás alguien se llama Alfredo Nobel, que tenga el mismo nombre. Pero él dice, pero yo soy científico. Y yo soy aquel persona que descubrió la dinamita. Y digo, pero ¿cómo puedo hacer? Y se miró así, mira, así. ¿Acaso estoy muerto y no me he dado cuenta? Entonces, anyways, para hacerle una larga corta, él se comunicó con el editorial. Hicieron un error incluso. Y fue una, claro, fue carcajadas después de eso, jajaja, como hicieron un error. Pero es curioso, porque él dijo que ese error cambió su vida. Él dijo, es increíble que después de tantos años y el legado que yo dejo atrás al mundo es que, bueno, fulano de tal inventó la dinamita y por eso muchos van a morir. Ese es el resumen de su vida. Él dijo, pero esto, yo debo de dejar más que eso. Yo debo de, ojalá que me recuerden por algo un poco más noble, un poco más, qué sé yo, digno. Entonces, en ese día, comenzando en ese día en adelante, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar el rumbo de mi vida y voy a usar toda mi inteligencia, toda mi formación, todos mis recursos para promover la paz en el mundo. Por eso se llama Nobel Peace Prize, el premio de la paz de Nobel. Y le preguntaron a él, ¿y cuál fue tu experiencia después de mirar tu propio nombre, tu vida, tu tumba? Y él dijo algo increíble. Él dijo, cada persona, cada ser humano, mientras esté vivo, debe de tener la oportunidad de mirar a su epitafio, a su obituario.
Escuchen lo que dice.
Borrarlo y escribir una nueva. Cada ser humano, mientras esté, porque cuando uno está muerto ya, se acabó. Él dijo, cada persona, mientras esté vivo, debe de tener la oportunidad de mirar a su epitafio, su obituario, su tumba. Mirarlo, borrarlo y escribir una nueva. Si quiere.
Claro, bueno, yo me imagino que la mayoría de nosotros quisiéramos borrarlo.
Y eso fue precisamente lo que él hizo. Y en ese día en adelante cambió su vida, cambió totalmente en una forma distinta. Ahora, de una cierta moda, el juicio tiene algo que ver con esto.
Si abren su Biblia en el libro de Apocalipsis.
Apocalipsis, capítulo 14, viene siendo, imagínense, viene siendo el mensaje central de la iglesia adventista del séptimo día, que es el Apocalipsis 14. Y curiosamente, el Apocalipsis 14 nos habla del juicio. ¿Qué es lo que verán en las tribunales celestiales cuando tu nombre surge y venga Pamela? ¿Cuál va a ser el resumen de la vida de Pamela? ¿Qué va a ser el resumen de la vida de Eduardo? ¿Cuál va a ser el legado? ¿Cuál va a ser la descripción bajo el nombre de cada uno de nosotros? Esto es algo que impacta a cada persona. No importa la edad, no importa la raza, no importa la profesión. Cada ser humano tiene un archivo individual en la gran tribunal del cielo. Y hemos hablado un poco sobre los malos entendimientos sobre esta doctrina que han causado temor. Pero nos vamos a dar cuenta que realmente es todo lo contrario. Si van al versículo 6, capítulo 14 y el versículo 6, y si tenemos un lector valiente que le gustaría leer el 6 y el 7. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que lleva este ángel en el versículo 6? Lleva el evangelio eterno. Okay, vamos a hablar un poco sobre qué significa evangelio eterno. El versículo 6 dice que vi volar por el cielo un ángel que tenía evangelio eterno. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. O sea, todo lo contrario de lo que vemos en el CNN. ¿Verdad que sí? CNN es deprimente. Todos los días es algo negativo. Nunca, nunca dan algo positivo. Hoy día alguien te ayudó, una señorita, a cruzar. No hay publicidad para las cosas buenas. Porque lo que vende es lo escandaloso. Es lo que vende, las guerras y el fraude y la corrupción. Eso vende, eso es lo que la gente quiere ver. Entonces aquí vemos que es un mensaje de buenas nuevas, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de optimismo, es un mensaje positivo. ¿Estamos cómodos con todas esas palabras que van junto con evangelio? Ok, ¿qué significa eterno? Sin fin, o sea, lo que Juan vio al ángel tener es un mensaje, escuchen esto, es un mensaje de esperanza, de optimismo, un mensaje positivo que nunca sale de moda. ¿Sabe que la moda cada rato, cada año es algo diferente? No, las corbatas no se ponen así, se ponen así. No, los pantalones no son así, son así. O sea que las modas constantemente se andan cambiando. Hasta las expresiones, hasta la música. Ah, eso es tan 80s, eso es tan de los 90s. Actualízate, ¿verdad? Decimos eso. Entonces vivimos en un mundo donde ideas tienen un cierto límite de tiempo.
hasta la comida que compramos. Si uno mira el cartón que dice, mira, asegúrate que antes de... porque si no, se va a pudrir y si... O sea que todo tiene un límite. Lo que me encanta de este texto es que nos enseña que el mensaje de los últimos días es un mensaje positivo que nunca pierde valor, que siempre es relevante, que no que hay que inventar algo para que sea más chulo o más chévere o más aceptable. La Biblia no necesita eso, mucho menos el mensaje final. La Biblia dice que el mensaje es un evangelio, o sea que es algo positivo, es un mensaje de esperanza y encima de eso es eterno. Significa que no tiene un punto que uno dice, bueno, ya es, llegamos a un punto donde ya no es relevante. No es así. Es un mensaje optimista, positivo, que no tiene fin, no tiene fecha de expiración. Claro. O sea que no llegamos a un punto donde decimos, ay, ya lo sé todo. Hay gente que dice eso, pero obviamente sabemos que están equivocados, porque sabemos que cuando lleguemos al cielo, Ellen G. de White dice que la cruz, escuchen esto es increíble lo que dice ella, será nuestra ciencia y nuestra canción. O sea que la cruz tiene un ámbito artístico, la música, y tiene un ámbito científico. Eso es increíble. ¿Qué significa? Yo no tengo idea. A ver, igual. Exactamente.
Porque a través de toda la Biblia, el plan de redención de la humanidad, el asunto, como hablábamos anteriormente,
sí,
es que muchas veces, y es un gran pensador cuando que lo que más está cuando dice, que no era Dios, no era Dios, porque la hora es.
Claro. Cuidaditos, cuidaditos. Entonces, eso lo que ha hecho es ha causado ansiedad espiritual, incertidumbre. ¿Qué me va a pasar? Y lo que pasa es que uno como ser humano solo aguanta eso por X tiempo. Y luego uno dice, mira, si me voy a perder gozando. ¿Viste? Como hablamos en el primer segmento. La gente dice, ¿para qué voy a sacrificar tanto estar en la iglesia si en el fin mi caso es muy difícil? Caso perdido. Entonces la gente dice, bueno, los jóvenes dicen, bueno, si voy a estar perdido, yo me quiero gozar un poco, ¿viste? Yo quiero salir con mis amigos y tal cosa. Mal entendimiento. El mensaje de Apocalipsis, el mensaje de Dios, es un mensaje de esperanza. Un mensaje optimista. ¿Sabes el problema que en la iglesia? Lo escandaloso vende más. Somos como CNN. Somos como CNN en la iglesia. Claro. Sí.
Obedece.
Claro. Claro. Y claro, hay equilibrio. Como es un equilibrio. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, pero yo la temo también. Amén. ¿Sí o no? Hay que ser claro, hay que hablar claro. Yo la amo, pero cuidado. Yo conozco mis límites y conozco los límites de ella. O sea, el temer no es así, no es así. Como vemos después que entró el pecado, cuando Adán y Eva se escondían detrás del árbol. No es así. El temor es un respeto. Reconocer que Dios es Dios y yo no lo soy. Yo soy polvo. Eso es temer a Dios. ¿Y sabe lo que el mundo de hoy necesita? Es un temor saludable de Dios.
Ese es el problema de hoy. No. Entonces muchas veces venimos a la iglesia demandando que todo se haga como yo quiera. Entonces uno dice, pero ven acá, ¿esto es iglesia tuya o iglesia del Señor? Entonces hay un pendulum, así es el pendulum, un efecto del péndulo en cada generación. Por ejemplo, en las últimas décadas era muy ley, obediencia, juicio, y estamos en la generación de los hippies otra vez en la iglesia, donde ven a la iglesia, everybody happy, todo el mundo feliz, hagan lo que les dé la gana, pero todos estamos felices. El punto es que hay un equilibrio, como hay un equilibrio en el matrimonio. Hay un balance. Uno, hay el ámbito de amor, hay el ámbito de respeto. Y con Dios es igual. Pero el punto es que el mensaje de Apocalipsis no es un mensaje de la película de misterio de Hollywood. Eso es lo que muchas veces producimos en nuestra iglesia, es lo escandaloso, es lo prohibido, lo negativo, lo temeroso, y eso es un mensaje anti tres ángeles. Ahora, el versículo 6 nos da el punto que es un mensaje eterno, es un mensaje optimista del Evangelio, y en el versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, etc. O sea que el mensaje del primer ángel nos da el contexto correcto, que Dios es Dios y yo soy polvo. Él es el creador, yo soy la creación. Y también nos ha dado entender que el juicio ha llegado. Ahora uno se asusta, uno dice, oh, juicio ha llegado, naturalmente. Y eso es lo que hemos marketed, eso es lo que hemos vendido. Pero mis queridos hermanos, es porque no entendemos la justificación por la fe. Por ejemplo, si yo dependo de mí mismo y de mi historia y de mis archivos a entrar en el juicio final, mis queridos hermanos, yo debo de tener ansiedad, debo de tener incertidumbre, debo de tener temor. Claro que sí. Y si no lo tengo, soy un sinvergüenza. Pero si yo tengo un sustituto que me ha cubierto y que ha hecho un cambio de archivos. Cuando yo estaba durmiendo, yo decía, mira, archivo de Jay, y me dio archivo de Jesús. Y yo miro y veo santidad, veo justicia, veo amor, bondad, mansedumbre. Mis queridos hermanos, yo puedo entrar en el juicio sin problema. ¿Por qué? Porque alguien me ha salvado, me ha rescatado. Entonces el mensaje, la hora de su juicio ha llegado, en vez de tener temor, uno dice, aleluya, yes, esto ya casi se está acabando, aleluya. ¿Ven la diferencia? Pero como hemos entrado todo en obras y en lo que yo tengo que hacer y mi justicia, por eso es que los jóvenes están en una condición fatal en nuestra iglesia. Claro. Perdido. Ahora las obras están incluidas. No me malentiendan. De nuevo, equilibrio. Porque fácilmente uno quiere decir, no, vamos a inventar otra versión del juicio que es hippie, a los hippies. No vamos a hacer eso. Hay que ser bíblico. El punto es que hemos enfatizado algo demasiado y se ha olvidado el otro segmento del juicio. Y eso es lo importante. Por ejemplo, vamos a leer unos pasajes en la pantalla. Dice Hechos 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, que el apóstol Pablo era un predicador del juicio. Y él nos hace entender que Dios es un juez misericordioso. Cuando nosotros hemos estado involucrados en un estilo de vida totalmente en ignorancia, Dios va a pasar por alto porque sabe que no tuvimos la luz. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Hechos, esto es Nuevo Testamento incluso. Muchas veces dice, ah, el juicio del Antiguo Testamento. No, el juicio está todo por el Nuevo Testamento. Esto es Nuevo Testamento y es Pablo. Estamos mirando que el apóstol Pablo nos dice que en el futuro va a haber un día donde una persona adecuada va a desempeñar la posición de juez. Y él nos da algunas evidencias que es Cristo Jesús, porque habla acerca de resucitar de los muertos. O sea que nuestro juez en este texto va a ser Cristo Jesús, y que el estándar que él va a usar es la justicia de él. Entonces, si el estándar es la justicia de él y yo solamente voy al juicio con mi justicia, entonces yo tengo un problema muy grande. Yo necesito, como dice Martín Lutero, que lo dice de una manera tan increíblemente lindo, dice, yo necesito una justicia de extraterrestre. O sea, que tiene que venir de otro mundo para poder entonces yo quedar bien en el juicio. Y ese es el punto. Hechos 24, versículo 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del, ¿qué cosa? Del juicio venidero, Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga una oportunidad, te llamaré. Incluso en inglés es muy, más interesante, dice, cuando tenga un tiempo conveniente, te voy a llamar. ¿Qué fue lo que le sucedió a Félix al escuchar al apóstol Pablo hablar del juicio? Se asustó. ¿Por qué se asustó? Por sus hechos. Porque él sabía que él no estaba al nivel suficiente para salir exitoso de ese juicio. El punto es que el juicio para una persona que no tiene a Cristo debe de dar temor. ¿Amén? El temor es saludable. Si este edificio está en fuego, yo voy a tener temor, mis queridos hermanos. Y ese temor puede que me salve la vida. El temor viene no porque Dios es un juez malo. No, es porque yo soy tremendo pecador. Y si me dejas a solas, yo no voy a llegar a poder pasar el juicio con éxito. ¿Ven la diferencia? Que sea el problema entre los jóvenes que han mirado a Dios como un juez malo. Y Dios no es un juez malo. El que es malo soy yo. Yo soy una persona mala. Entonces, yo necesito a Cristo que me cubra por dentro y por fuera para poder pasar el juicio. Esa es la diferencia. Y vamos a continuar con esto. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Estos son los textos que nos perjudican muchas veces. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que asusta a la gente. Gemas bíblicas de los clubes. Y obviamente esto viene de la Biblia, o sea que esto es bíblico. El problema es que hay un desequilibrio. Hemos hablado tanto de esto y no nos hemos dado cuenta que la otra parte es esencial. Y eso es que yo necesito un sustituto. Y el problema con nuestro concepto que le hemos presentado a la gente, el juicio sin el sustituto. Y de nuevo, vamos a hablar del santuario después del almuerzo. El santuario, eso va a ser interesante. Pero nadie venía al santuario sin un sustituto. ¿Sí o no? ¿Todos traían qué? Bueno, traían incluso, si uno lo estudia cuidadosamente, traían corderos, traían palomitas, no palomitas de popcorn. No es eso. Y si tú lo estudias, es muy interesante. La razón por la cual habían diferentes sacrificios es porque habían diferentes tipos de sacrificios, pero también es porque no todos estaban en el mismo nivel económico. Hay algunas personas que no podían con un cordero o con un becerro así grande, no podían. Entonces Dios acomodaba de acuerdo a las necesidades. ¿Qué es lo que eso nos revela de Dios?
Eso es un Dios de amor. O sea que el santuario, el juicio, todo esto nos enseña cuán increíblemente bello Dios es. Y los mensajes de los tres ángeles van por todo el mundo para tratar de iluminar al mundo sobre esto. Ángel número uno, el juicio de Dios ha llegado. Es un mensaje de esperanza. Ángel número dos, por causa de este ángel, Babilonia se acabó. ¿Qué es Babilonia? ¿Sabes lo que es Babilonia? Interesantemente, Babilonia es un sistema de religión basado en obras. ¿Está conmigo o no está conmigo? O sea, que el mensaje del primer ángel está advirtiendo al mundo de tener un sistema de religión basado en obras humanas. Lamentablemente, vamos a hablar claro, como dicen en la República Dominicana, vamos a hablar claro aunque yo soy oscuro. y sin criticar, porque hay que tener cuidado también, no queremos criticar y señalar el dedo. Pero en nuestra iglesia, lamentablemente, hemos seguido la filosofía de Babilonia. Cuidaditos, no estoy diciendo que la iglesia es Babilonia. No me vaya, me están grabando. No estoy diciendo que la iglesia es Babilonia. No me vayan a malentender. Que hemos practicado las ideas de Babilonia. Y por eso es que el resultado es una generación de jóvenes totalmente confundidos. Total. Y por eso existe el GYC. Amén. Una generación de jóvenes para Cristo. Para tratar de solucionar ese problema. Pero ángel número uno, juicio de Dios, basado en esperanza. Ángel número dos, mira, Babilonia, acabado, se ha caído. Ángel número tres, cuidado con seguir un sistema falso de obras, porque van a tener su recompensa. Ese es un resumen de los tres ángeles. Ese es el resumen de los tres ángeles. Ángel número uno nos da el fundamento de la salvación correcta, nos enseña que la forma que podemos destruir a Babilonia no es con trompones o con patadas, es ensalzando a Jesús. Él dice, si yo soy levantado, atraeré a todos hacia mí. La forma que podemos destruir a Babilonia es proclamar el Evangelio, que incluso es un énfasis de obras, pero no las mías. ¿Obras de quién? De Cristo. ¿Tenemos que hablar de obras? Claro que sí. Pero no las mías. Porque las mías realmente no te van a hacer ningún bien a ti. No te van a edificar a ti. Tenemos que hablar de las obras de aquel que vino al mundo y murió para cada uno de nosotros. El juicio universal es un juicio que será en el futuro. En el Apocalipsis ya llegó. Y la Biblia dice que todos seremos juzgados. Todos estamos involucrados. ¿Por qué? Porque el mensaje dice todo lengua, todo pueblo, toda nación. Significa que cada uno de nosotros, no importa de cuál país o cuál pasaporte tienes. Sí. Exacto. Incluso, me alegro que ha dicho esto, porque hay diferentes segmentos del juicio. Ahora, estamos tocando el asunto del juicio investigador, que está sucediendo ahora, que para Pablo era futuro. En un día. Entonces también hay el juicio de milenial, que eso vamos a hablar de eso el viernes. Y el sábado entonces vamos a hablar sobre, bueno, el viernes también vamos a tocar sobre el último fase del juicio, que viene siendo la ejecución, que incluso es otra dimensión bella del carácter de Dios. Todo lo que queremos transmitir en este taller es que la doctrina del juicio es una doctrina absolutamente bella que ilumina la belleza de Jesús. Y si podemos lograr eso, mira, misión cumplida. Ese es el punto. Y si podemos animarlos que estudien más profundamente, aún mejor. Y también hablamos del juicio que tiene que llegar antes de la segunda venida, o sea que las decisiones llegan antes que Cristo vuelve para recompensarlo. Para tener un juicio necesitamos varias cosas. En nuestros últimos minutos, porque ya el tiempo lamentablemente en 8 minutos se nos va. Número uno, para tener un juicio hay que haber una violación de algo. una ley, una póliza. Si no hay un quebrantamiento de una ley, de una regla, entonces no hay juicio. ¿Vamos a entender? O sea, ese es el punto número uno. Se necesita una ley quebrantada. También se necesita evidencias. Porque no es suficiente decir, ah, fulano de tal hizo eso. Pero ¿cómo tú puedes comprobar que fulano de tal hizo eso? Hay que tener evidencias que la ley haya sido quebrantada. Hay que haber un acusador. Hay que haber un juez que sea de cierto modo imparcial para poder investigar y medir las diferentes opiniones y posiciones para finalmente llegar a una conclusión. Y también se necesita un abogado para defender su caso. Estos son algunos puntos básicos. Obviamente, cada juicio es diferente, cada caso es distinto y a veces se necesitan más cosas, pero esto es esencial. Esto en cada juicio generalmente se necesita esto. Ahora, vamos a ver rápidamente que el juicio en la Biblia tiene todos estos elementos están presentes en la Biblia. Número uno, una ley quebrantada. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuántos de ustedes han quebrantado la ley? Solamente hay cuatro pecadores aquí esta noche. Los demás son santos. No, es broma. O sea que cada uno de nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y todos hemos pecado. Así que cada uno de nosotros necesitamos un juicio. Esto es lo que quiero transmitir. No, incluso el tiempo no me dará para enfatizarlo lo suficiente. Todos nosotros necesitamos un juicio para ser salvos. Yo necesito un juicio. Yo necesito el procedimiento porque si no, yo voy a quedar condenado. Generalmente nosotros pensamos que, ay, va a pasar el juicio. Inmediatamente pensamos que está condenado. No. El juicio es el proceso para determinar si es inocente o culpable. ¿Viste? Ahora, si yo no voy al juicio y yo quebranto la ley, yo soy un fugitivo. Yo no quiero ser un fugitivo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño del universo y no hay dónde yo me puedo esconder de Él. Así que yo necesito arreglar el problema que yo tengo con Dios. Y eso es que yo he quebrantado su ley. ¿Ya? Se necesita evidencias que la ley haya sido quebrantada. Bueno, la Biblia nos enseña que hay muchas evidencias. En Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10 dice, Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros son esos? Evidencias. ¿Tenemos una ley quebrantada? Tenemos evidencias. ¿Están asustados? Deben de estar asustados. Porque si el juicio solamente era eso, mis queridos hermanos, eso no es un mensaje de esperanza y de optimismo. El problema es que hemos dado un mensaje de juicio incompleto. Ahí no es donde termina. Se necesita un acusador. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y Satanás hacía qué cosa? Para acusar. Estaba a su mano derecha para acusar. Es curioso que Zacarías utiliza el sumo sacerdote. No habla de la persona con una mala reputación en Israel. Uno que es bebedor, uno que le gusta ahí. No. Él usa la referencia más noble y más santa, el sumo sacerdote. ¿Y cómo se encontraba el sumo sacerdote? Inmundo. Estaba acusando, porque si leen el capítulo entero, estaba con trabajo, pero ¿qué fue lo que sucedió? No, Dios no escuchó la acusación de Satanás. Inmediatamente causó un cambio de vestimenta. Y ese cambio de vestimenta, mis queridos hermanos, es lo que necesitamos todos. Porque yo no puedo llegar al juicio con manchas. Imposible. Yo necesito el manto de Jesús. ¿Viste? Entonces, no importa si tú eres el sumo sacerdote. No importa si tú eres el presidente de la iglesia mundial. Si eres pastor, eso no tiene nada que ver. Si tú eres un ser humano, mis queridos hermanos, tú necesitas exactamente lo que todos necesitan. El acusador es Satanás. Necesitamos un juez que investigue las evidencias y un abogado para defender el caso. La Biblia nos dice, en Primera de Juan, para concluir, que nos quedan 2 minutos. Primera de Juan, antes del Apocalipsis, capítulo 2. Y si a alguien le gustaría leer el versículo 1. Primera de Juan, antes del Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Sí. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Que Jesús es el abogado, que realmente el cielo no quiere que nosotros pecamos, ¿verdad que no? Pero si llegamos a pecar, ¿qué dice? Tenemos un abogado. ¿Quién es ese abogado? Es el Cristo Jesús. Tenemos a un abogado que es Jesucristo el justo. Tenemos un acusador que es Satanás. Tenemos evidencia de que la ley fue quebrantada, que son los libros. Tenemos una ley quebrantada, que son los 10 mandamientos. Vamos a ver, y con esto vamos a concluir el segundo segmento. Y nos quedan 2 minutos. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, y el versículo 22, nos dice algo, pero mira, increíblemente interesante. Y con esto vamos a concluir. San Juan, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver quién es el juez en este tribunal, en este juicio universal que abarca a todos los seres humanos. El que lo tenga lo puede leer. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 22. Léelo otra vez más, pero despacito para que llegue.
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo da.
Si eso no te entusiasma, mi querido hermano, es porque está durmiendo. Es porque está durmiendo. La Biblia nos dice que el Padre no juzga a nadie. Él ha dado todo juicio a su Hijo. Ahora, esta es la clave. Esta es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué que Dios Padre no juzga a nadie? ¿Por qué es que Él ha dado todo el juicio al Hijo? ¿Lo escucharon? Dilo otra vez, pero voz alta para que te escuchen. La Biblia dice que todo juicio ha sido dado al Hijo, y con el tiempo no hemos podido escudriñarnos más. Dice, porque Él es el Hijo del Hombre. Porque Él es Hijo de Dios, Son of God. Pero también Él es el Hijo del Hombre, Son of Man. Significa que Él puede alcanzar el trono de Dios y a la misma vez puede alcanzar el más pecador. O sea, que Dios, el Padre, Jesús, siéntese por favor. Y Jesús toma el trono. ¿Sabe por qué? Como dicen los gringos, because he's been there. Él conoce la lucha. Él ha caminado en tus zapatos. Él conoce la traición. Él conoce la disfunción familiar. Él conoce el rechazo. Él conoce el hambre. Él conoce la sed. Y por eso es que Jesús, cuando Él juzga, juzga a cada persona con simpatía. Y mira, uno va para el libro de Apocalipsis. Esto es increíble. Capítulo 4, Juan mira y él dice, wow, ve un trono y ve luces y ve ángeles. Y dice que él ve un hombre sentado en el trono. ¿Por qué un hombre? Porque cuando Cristo se hizo... ser humano lo hizo por toda la eternidad. Significa que hay un lazo entre el más poderoso del universo y tu persona. Él es de la misma familia. Él es del mismo barrio de nosotros. Para que llegue, del mismo barrio. Y Él se mudó al lado para poder experimentar tu vida. Y Él es el que tiene la última decisión de tu caso. Mis queridos hermanos, eso para mí me dice, wow, aleluya. Eso a una persona que está sufriendo con pecado dice, pero ven acá. Entonces yo no tengo excusa para estar perdido. Ding, 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 ding. Exacto, ¿por qué? Porque si nuestro abogado es también nuestro juez, entonces no hay ninguna razón para que nadie esté perdido. No hay ninguna razón. Tenemos todos los recursos, todas las conexiones en posiciones altas para poder salir del juicio exitoso. ¿Qué más necesitamos nosotros? El tema aquí es tener conexiones. Como decimos en los dominicanos, mira, yo tengo conexiones. Dame eso a mí que yo te resuelvo. Así que nosotros decimos, mis queridos hermanos, tenemos conexiones en la Biblia. Tenemos un abogado que no ha perdido un caso. Y el abogado también es el juez. Mira, yo no sé si ustedes vieron las elecciones. Y no quiero traer Donald Trump a la conversación, pero ya la traí, así que lo voy a... Y con esto vamos a concluir y a almorzar. Que el blood sugar ya con Donald Trump, olvídate. El plenario, sí. Entonces, miren, para concluir. Mucha gente decía, no, las elecciones están... La palabra en inglés es rigged. Es rigged. Las elecciones están... ¿cuál es la palabra? Reñida, esa es la palabra. Rigged, o sea que... Que nos... ¿Esa es la palabra? Fixed. Corrupta, alegre... Vamos a arreglarla. Muchos dicen, no, hay algo aquí. Ese Donald Trump tiene dinero y hubo algo ahí. Ahora, ¿quién sabe? Pero uno dice, esas elecciones fueron arregladas. Había textos y muchas llamadas para lograr eso. Conexiones. Ahora, quiero concluir con esto. Que es un poco raro, pero creo que la ilustración va a llegar. Este juicio está arreglado. Está rigged. Y está arreglado, ¿sabes para quién? Para ti. ¿Sabes? Para que salgas exitoso del juicio. Es fixed. ¿Sabes cuál es el deber número uno para cumplir? Tener a Cristo Jesús en tu vida. Y que Él te cubra a ti. El problema con nosotros es que nosotros tenemos la idea loquísima que con mi vegetarianismo, con mis matutinas y con mis todo lo que yo he hecho, es suficiente para presentarle a Dios. Mi querido hermano, eso no va a funcionar. Entonces lo que todos queremos, tenemos un deber, lo que dice el hermano es cierto. Tenemos un deber y el deber es tener al juez como amigo, al abogado como una persona en cual hablamos todos los días. Y entonces vamos a tener una conclusión positiva. Mis queridos hermanos, el juicio es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos tantas conexiones. Tenemos tantas oportunidades. Vamos a concluir ahí. Después del almuerzo, vamos a hablar sobre esperanza en el santuario. Y vamos a hablar un poco sobre, va a ser un acercamiento quizás nuevo al santuario que probablemente no han visto. Y luego vamos a concluir, después de ese, con el cuarto segmento, sobre esta idea de juicio investigador. Esa palabra, mucha gente tiene problema con esta palabra. ¿Por qué investigación si yo pensé que Dios lo sabía todo? Así que no se lo pierdan, traigan a un amigo, vamos a orar y luego vamos a concluir. Querido Padre, te damos gracias porque este mensaje de juicio, como hemos visto, es un mensaje de esperanza. Tenemos un tremendo abogado que trabaja día y noche. Tenemos un tremendo juez que nos mira y puede entender todo el dolor y el llanto que nosotros sufrimos. Él ha caminado mucho antes que nosotros en el mismo camino. Te pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, a entrar en una intimidad más profunda contigo a través de esta enseñanza del juicio. Bendícenos ahora mientras vayamos al plenario y luego mientras vayamos a almorzar, y acompáñenos de regreso en los dos últimos segmentos del seminario para este día. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
This message was presented at the GYC 2016 conference, When All Has Been Heard, in Houston, Texas. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire young people to be Bible-based, Christ-centered, and soul-winning Christians. For other resources like this, visit us online at www.gycweb.org.